perfecto. Venga, vamos allá con Irukoa Bizkaian y sí, como primero hablo yo, voy a soltar mi retaila y luego le voy a dejar a la gente que opine en absoluta libertad. Aquí no nos paga ni Bilbao Basket, ni Warner, que son los que llevan a Sinova, ni por ser vizcaínos hay que decir que te gusta o no, o que no te gusta, y evidentemente pues cada uno expresa su opinión. Se ha presentado esta mañana el himno oficial, porque así es como lo ha denominado el club, himno oficial de Bilbao Basket, que se ha presentado en sociedad. Hemos podido charlar pues tanto con el cantante como con el guitarra, la persona que ha hecho el vídeo, y con la presidenta, pues con mucha gente en la sala Bilbao Rock. Y bueno, para entender primero pues el porqué, en este caso, de la del himno, las razones de que fuera Sinova y también el posicionamiento musical respecto a un grupo de aficionados de Bilbao Basket que no sé si se van a sentir o no favorables a ello. Creo que en mi caso estoy soy una persona bastante subjetiva porque a mí el estilo de Sinova me gusta. Y claro, cuando te gusta un estilo musical, esto hace que dejar de burlaros de mí, que sigo hablando. A ver, el estilo musical me gusta. El hecho de que se haga en euskera, me gusta. El hecho de que se tomen varias imágenes, digo musicalmente, varias imágenes de nuestro bagaje cultural, como la chalaparta, y además incluir también... creo que se llama, no sé si es cincel o bueno, pues lo que hacen los golpes para el hierro, me parece una pasada, el yunque. Creo que esto eran los de Vox, ¿no? Bueno, me parece fantástico. La voz, extraordinaria. El resultado final de la canción me gusta mucho. Que no se dice la palabra básquet, que es lo primero que me han dicho estando en el propio Bilbao Rock. Que no somos el Bilbao, vale. Yo lo entiendo y yo sigo pensando, y es un poco raro, yo sigo pensando que a la gente le molesta que llamen el Bilbao por un tema que no tiene nada que ver con la actualidad, que es un tema del franquismo. Pero bueno, esa es su opinión personal. Y que no es una canción en la que se hable de Bilbao Basket, sino que se hablan de otras cosas y tal, y Pascual. A mí me gusta, yo creo que puede funcionar muy bien en el Bilbao Arena, pero a esto sí que soy muy subjetivo, por el estilo musical que a mí me gusta y me ha llenado toda la vida. Pero bueno, ahora ya para opiniones tenéis en el 688-89-36-35, ya empiezan a llegar. No os digo más, que creo que me voy a quedar solo, pero yo voy a defender mi bandera hasta el final, ahí en la isla de Miribilla, voy a estar aguantando como en Ízaro. El más crítico ha sido Roberto Calvo. Roberto, arratsaldeon. Rastión.
Hola, Rastión. No, yo no soy el más crítico.
De los tres que estáis aquí, sí.
Bueno, porque igual yo he llegado antes.
Claro, ya se acabó con todos los…
No, pero bueno, el trabajo a mí me parece excelente. No le pongo ninguna pega al trabajo. Lo que no sé si eso es un trabajo que vale para lo que se quiere utilizar. Acudo al diccionario de la RAE… Y el himno habla de composición musical que exalta, celebra, que es lo que te he dicho al principio. Que es una cosa de exaltación, incluso hasta de exageración. Y entre la definición habla de que se utiliza como identidad, para reflejar una identidad. Entonces, si en un himno de un equipo de baloncesto no se nombra el equipo de baloncesto en ningún momento, no se nombra la palabra básquet, Saskibaloya, o como le quieras poner, o baloncesto en castellano, entonces, yo no sé si eso es muy identificativo. Yo insisto, para mí un himno es una cosa que tú identificas y asocias a algo. Una persona de Vitoria, como el himno está en euskera, pongamos gente que domina el euskera. Le pones esa canción, ese himno, y no te lo identifica con el Bilbao, es que ni siquiera con el baloncesto. Te identifica con Bilbao, que me parece bien. Pero hay que inventarlo con el Bilbao Basket, como tú escuchas el himno de Italia y sabes que es el himno de Italia porque dicen Italia, Italia, Italia. O el himno de Alemania, o el himno de Francia, los identificas. O cualquier himno de otro club deportivo. El Atleti, en su himno dice Atleti, Atleti, la Real dice Real, el Madrid a la Madrid, a la Madrid. Pues sabes de qué te están hablando. Aquí oyes esa canción y yo no la asocio con el baloncesto. Y no entiendo por qué. ¿Por qué nos tenemos que avergonzar de que aparezca la palabra baloncesto en un himno? O sea, pues sí, baloncesto, los que hemos ganado dos títulos seguidos, los que teníamos 10.000 personas el otro día, a eso me refiero. Yo no le quito el mérito a nada al trabajo que ha hecho Sinova, al vídeo que lo acompaña y a todo el trabajo que hay detrás, que es ímprobo. pero creo que no encaja con aquello que es para lo que se ha creado, que es que funcione como un himno. Ojalá funcione, ¿eh? Pero o sea, no sé, no me parece un tema himno, canción coreable, que es lo que es un himno. Que la gente lo cante, que haya 50.000 personas, 10.000 que la canten todos a la vez.
Vale.
Eso es lo que yo entiendo como un himno, ¿eh?
Xabi Leicea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hola, dale.
No, bueno, a ver, yo creo que, mira, las palabras de Robert han sido muy claras. O sea, no estamos en contra de la canción. Es una canción que te puede gustar más el estilo musical, que bien, está bien. O sea, en cuanto a lo que a rasgos sonoros, pues bien. En cuanto a identificación con el equipo, pues no. Yo creo que no identifica, no llama a la exaltación del momento de ese de efervescencia, ¿no? Que te lleva la emoción, ¿no? La emotividad. No, pues bueno, tú escuchas himnos. Yo antes os he puesto el ejemplo del himno de Marijaya. Sale la palabra Marijaya no sé cuántas veces y te va narrando, ¿no? Bakarra munduan, claro,
sin micro no se oye.
Azten nagusira, ¿no?
Azten nagusira, tal.
Te va narrando de lo que es. Aquí te debería lo que es narrar, pues de lo que es Bilbao Basket, ¿no? Pues nacido en la casilla, de la casilla Miribilla. Son cuestiones que son identitarias del Bilbao Basket, ¿no? Men in Black con los hombres de negro. O sea, que tú cuando pones a construir lo que son los rasgos característicos del equipo, pues son cosas que yo reflejo, ¿no? Si hablamos de los hombres de negro en Bilbao, todo el mundo sabe que es del Bilbao Basket. Si hablamos del infierno de Miribilla, hablamos de lo que fue y no y el otro día en la final volvió a ser infierno en Miribilla. Entonces dices, bueno, son rasgos identitarios del equipo del Bilbao Basket, ¿no? Y que luego está muy bien tener. Entonces, ahí ha dicho otra palabra clave que a mí me parece que tiene que tener un himno, que es coreable. O sea, se nos tiene que poner la piel de gallina cuando eso se coree. No tiene que tener el suficiente timing y arraigo y que cuando se coree tenga. Y yo, pues la canción está bien, dentro del estilo del grupo, pero que no es un
himno. Yo creo que queríamos hacer un himno, pero no nos ha salido un himno. Y un himno es algo que tienes que poner 5 minutos antes de que empiece el partido, 3, 4, 2, para que la gente se motive y se ponga a full.
Alberto García, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Venga, dale, que yo os voy a responder, ¿eh? Bueno, no me voy a quedar aquí callado.
Oye, vamos. Como debe ser, cada uno.
¿Tienes derecho a réplica?
Lo que ha dicho, cada uno tiene su opinión. Yo, por ser breve, eso coincido con ellos. La canción, o sea, no es que no me parezca una mala canción. Está bien hecha, pero eso, no me parece que tiene los elementos que tiene que tener un himno. O sea, yo no veo a Miribilla ni siquiera cantando una pequeña estrofa de esa canción. No veo. A mí no me ha enganchado. O sea, es una canción que no me ha llegado. Te tiene que tocar un poquito la fibra y a mí, no sé, la primera vez que la he escuchado, la fibra en ningún momento me toca la fibra. Así que está bien hecho, se ve la ciudad, se ven elementos, tal. Pero eso, lo que hemos dicho, un himno tiene que ser algo más que con más arraigo, que enganche más, que a la gente le llegue. Que se pueda cantar en un momento determinado y a mí no me parece que esas cosas no las cumple. Ahora, como canción, pues sí, está bien hecha, suena bien, tal, pero eso no me parece. Me parece puede ser una canción del equipo, sí, una canción del equipo, pero no me parece un himno al uso.
Vale, ya voy a recoger yo un poco todas las sensaciones.
Que la gente escriba.
No, es que hay muchas. Vale, es que si me pongo voy a estar 5 minutos leyendo los mensajes.
Hacemos la votación.
Primero quiero responderos. Es 3 contra 1. Habéis estado. Déjame. Punto 1. Más yo es algo que creo de a pies juntillas. Las canciones no son de las personas que las hacen. Son del que las escucha. Y aquí el objetivo que pueda tener el club a la hora, incluso el grupo, si no va tan bien, una cosa es lo que ellos creen que puede suceder, otra cosa es lo que vaya a trasladarse a Miribilla. Esta situación de conciertos, mira, yo pongo un ejemplo de Iván Ferreiro, ¿no? El viernes. Es un tío más soso que la hostia. Perdón. El concierto fue brutal. Brutal. ¿Y por qué? Porque se rodea de un ecosistema en el que había gente que creíamos en su música, que trasladábamos desde dentro hacia el escenario hacia el público y se crea una atmósfera. Esa atmósfera se puede crear tiene que crearse de forma natural, no puede ser artificial. Y por mucho que artificialmente creemos un himno, que puede ser bonito, puede tener pues, la idiosincrasia de Bilbao, llamar Bilbao Basket, etcétera, esto o lo hace el público de Miribilla o no sirve para nada. Puede ser el Z Tangana que ha hecho el de Z de Vigo, que la mitad de los del Z la odian. Puede ser el asturiano este, el Extrenzas, que canta al Oviedo.
El arrebato que canta Sevilla.
Exacto. Digo, eso es de la idiosincrasia, esto que nos decía tanto de los griegos.
Pero a todos nos gusta el himno de Sevilla de arrebato.
Sí,
pero
a ti te gusta.
Pero Sevilla sí. Dice eso.
A mí me gusta el himno de Sevilla en Sevilla. El himno del Unicaja en Málaga.
Sí, pero es que el de Sevilla dice eso. Sevilla sea hasta la muerte. O sea, la letra sí, que tiene. Y además.
Pues además es una estupidez.
Y el himno del Unicaja cuando se corea.
Bueno, pero tú también has dicho.
Que quiero terminar mi.
Pero tú has dicho una clave. Dice, el himno no es del que le haces,
claro. Sino
del. Pero ese es el problema, que yo creo que lo han hecho ellos, o sea, lo han hecho para ellos, lo que a ellos les parecía. O sea, no es una canción de Sinova, una canción más de Sinova para su gente.
No, es una canción más de Sinova.
Hablando
del Atleti, es la primera vez que cantan en euskera.
El Atleti tiene un himno.
Sí.
Que todos lo conocemos.
Un himno que cuando salió, a mí no me gustaba en su momento.
Salió hace 40 años.
40 años.
Más.
Evidentemente.
Bueno, y aquel que decía, como halcones volando en libertad.
Pero ese es del Caja Bilbao.
Un club pequeño que estuvo en Bilbao.
Claro, cuando, y tenía un arraigo.
Pequeño, no.
Que algunos todavía no conocemos la letra.
Tenía un tercio del arraigo que tiene Bilbao.
Yo a lo que iba es que el Atleti tiene un himno.
Sí.
Que es el que corea todo el mundo en San Mamés. Y luego, ¿qué pasa?
Y que no lo sabe ni la mitad del público de San Mamés.
No, sí lo saben.
¿Y por qué dejan de cantarlo a la mitad? Si porque, no se les pone la letra.
Porque
no la saben, porque somos una generación que no la euskera, ya
porque,
está.
Porque la gente en ese momento, cuando dejan de cantarlo en euskera, la gente pues ya baja un poco.
Sí, sí.
Pero el resto ya lo saben hasta los niños.
Ya, hombre, los niños es más normal que lo sepan.
Pero te quiero decir que el Atleti tiene un himno y luego Kepa Junquera en su día hizo un álbum de canciones del Atleti.
Sí.
Que esas canciones no tuvieron mucho recorrido tampoco, porque en San Mamés tampoco las canta nadie.
No, pero a mí me molan.
Era un trabajo
bien trabajado, sí.
Un trabajo impecable, musicalmente sí. Impecable, pues como este que hemos visto hoy. Musicalmente impecable, ninguna pega. No discuto nada.
Que yo a lo que voy, y vuelvo a decir lo que es, para mí, subjetivamente, vuelvo a decir lo que es una opinión muy personal, yo creo que hay fragmentos del himno que son muy. Pero que muy representativos de crear esa atmósfera previa al partido. Pero claro, esa o la hace el pabellón o no se puede crear, ¿eh? Y esto es, o una parte importante de la afición de Bielasquet la toma como propia. Pero o no. Si no, pues adiós.
Que estás poniendo una responsabilidad en el público
responsabilidad.
No. Es decir, la canción tiene que generar esa atmósfera.
Sí.
O sea, la canción tiene que tener esa fuerza suficiente. Coreable, de energía, de que te lleve.
Que,
¿no?
que yo, pero yo creo que no, la tiene.
Que no la tiene.
Yo creo que sí, vosotros no.
Que la gente la pueda cantar de principio a fin. Que es lo que dices tú, Dilino, en el Atlético. Que la gente la pueda cantar de principio a fin.
Sí, o por lo menos el tramo final. Guasé en Bilbao, Guasé en Bilbao.
Y que hable de lo que es el club.
Pero el Guasé en Bilbao.
Para cantar Guasé en Bilbao.
Nos ha dicho Luca.
No hace falta tampoco.
No hace falta una canción para hacer el
envoltorio.
Guasé en Bilbao que se dice, lo dice la Bella Iruka. Pero digo, que sí, que seguramente las canciones de la Peña Iruka molan más. Para ese tipo de contexto, pues igual sí. Si no lo digo, pero a ver, yo es por llevaros la contraria también, ¿eh? También os lo digo. Venga, vamos con un montón de mensajes.
Lee. A ver cómo
venga.
Pulsa la opinión.
El pueblo opina.
Válgame, señor.
Abre canales.
Pero todos estos son. Madre mía. Espera, que todavía no he ido arriba. Estoy haciendo la verdad, estoy haciendo el scroll este, ¿eh?
Sí. Madre, yo estoy de testigo, aquí veo.
Espera.
Le voy a poner las gafas.
Uy, pues también. Espera, empezamos. ¿Dónde puedo empezar? ¿Qué día es hoy? Hoy. Menuda castaña digno, empezamos bien. Tendré que escucharlo 100 veces a ver si le cojo el punto. Me molesta mucho que los equipos de Bilbao nunca hacen un mínimo guiño a Vizcaya. ¿Dónde estaba ese como gacelas cortando, como halcones volando, pipa, pum? Que quiten esas
bolas. Han pasado tantos años que la gente se acuerda de ese. Por algo será serio, una mierda. Pero la gente se acuerda de ese.
Sí, es que no había otro.
De los cinco bilbaínos hicieron el himno.
Venga, algunos este fin de estuvimos por Lleida y qué envidia de animación en el pabellón. Todo el mundo animando y gran parte del público de pie. Hubo momentos con un ruido ensordecedor y un ambiente espectacular. Además, el trato hacia nosotros fue increíble, tanto en la ciudad, con ese pique sano, por ver quién iba a ganar, como dentro del pabellón. Felicitándonos por la FIBA Eurocup y al terminar el partido por nuestra animación. Gracias en especial al Nucli Burdeos por su acogida, el gran trato recibido durante todo el fin de semana. Ojalá volver a veros el año que viene las dos veces. Kaiso, a, pero a ver, A mí el himno me gusta, pero en cambio…
No me gusta.
El himno no me gusta, pero en cambio la estrofa central me encanta. Vale. No quito ni una coma de lo que dice Robert. No es música para un himno, qué pena. Muy bien explicado, Roberto. Completamente de acuerdo con Robert, no me identifico con ese himno, no es bebé. A mí no me gusta el himno, como dice Xavi, no es coreable. De todas maneras, ¿cuántas canciones de Bilbao que se han hecho en los últimos años? El mentón de Fogarty. El himno tiene que ser pegadizo y este no lo es. De todas maneras, aquí tenemos un problema muy importante cuando se hacen himnos. ¿En qué idioma lo hacemos? Como Blanco dice, si hacemos en euskera tenemos un problema. Tiene que ser más pachanguero. El himno del Atleti que en San Mamés lo dejamos de cantar porque ya está, no porque sepamos euskera. ¿Cómo? Aparte, está la letra puesta en el videomarcador. Porque ya está. Bueno, el año que viene, esta ya es distinta, seguirán Font y Sila. Si alguien nos gustaría dos cupos, si vamos a fichar un pivo de garantías y un base, qué difícil el año que viene, o para Vila Basket. El pueblo sabio. Y en unos meses habrá olvidado esa canción. Nos lo dice otro. Venga, vamos con la parada para Puli.
No, pero hemos ganado, ¿no? Como no, mayoría.
Me habéis metido una, vamos, una paliza ondanadas de estas. Seguimos en Irukua, Vizcaya, en Baris, a la quinta estrella.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
El 14 de mayo, día de la acuestación, la Asociación contra el Cáncer sale a la calle en Bilbao, Erandio, margen izquierda y Guecho, para apoyar a las personas con cáncer y sus familiares. Cada donación mueve investigación, mueve apoyo, mueve esperanza y nos mueve a todas. Cuando paras, nos movemos contra el cáncer.
Eskola Kiroleko Finalak, Bizkaiko Eskola Finalak maiatzean izango dira. Kantzan, esfortzuak, adiskidetasunak eta ilusioak egingo dute bat. 35 finaletan, elkar bizitzako eta leia honeko giro batean, 7000 kirolarik baino gehiagok erakutsiko digute zein entrebeak diren eta nolako balioak dituzten kirolean. Zatoz Bizkaiko Eskola Finaletara, ikusi egutegia kirolur.eus webgunean edo Eskola Kirolaren webgunean. Bizkaia Kirolur, Kirolaren Europako lurraldea.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
MC Autocaravanas Guecho, tu referencia para el alquiler, compraventa y taller de autocaravanas, caravanas y campers. Disponemos de flota moderna, flexibilidad total en el alquiler y asesoramiento de rutas. Financiación al 100% del valor de tu vehículo. MC Autocaravanas Guecho, Estrada Ormaza 1F, Guecho, cerca de la parada Ibarbengoa de Metro, 650 14 68 83.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Venga, que estamos de vuelta al Barisar La Quinta Estrella. Podéis seguir enviando mensajes 688-89-36-35. Está claro que voy a seguir defendiendo el himno de Sinova, Y por cierto, que a los que le gusten la camiseta, se va a poner a la venta esta tarde. Creo que va a haber más merchandising. Hay una camiseta de Sinova con mangas, que no va a ser para el equipo, sino va a ser para los aficionados, que ya sé que hay mucha gente que le gusta llevar camiseta con mangas. Sinova no pone publicidad de Surne, es decir, solamente Sinova y la Basket, el logo, y está muy chula, ¿eh? Creo que es un precio más o menos normal. En torno a 60 euros, creo que si eres socio, bueno, pues estas cosas. Que vamos a hablar de baloncesto, si os parece también, porque también de eso se trata normalmente. Y bueno, pues venimos de un fin de semana en el que Bilbasket cayó en la pista de Lleida, donde, pues como nos comentan, la suerte que tuvo los aficionados de poder viajar hasta allí, es una cancha muy caliente, pero además parece ser que todo sin ningún tipo de problemas. Además, Lleida encuentra. Pues hizo un trabajo normal, no le vimos demasiado excitado. Y bueno, pues el que no hizo el trabajo bien fue Bilbao Basket. Después del partido yo me achacaba un poco esos errores en el tiro. El que esos hizo seguramente un caldo de cultivo para que el equipo no jugara a su mejor nivel. No sé si estáis de acuerdo en ello. El hecho de fallar tanto hace que al final el equipo se cortó. Circutiase.
Sí, el peor a falta de 7 minutos el partido estaba, íbamos dos arriba, estábamos empatados. Pero pasa que en la parte final fallamos mil tiros que, claro, si sales de un partido de casa, fuera de casa, con, pues creo que fue 7 de 26 en triples y no había un 62% en tiros libres, pues evidentemente tienes complicado ganar. Yo creo que fue esa falta, sobre todo al inicio del último cuarto, que es cuando yo creo que generamos más dudas a ellos. Lleida tampoco estuvo acertado, no terminaba de encontrar fluidez en su juego. Yo creo que les perdonamos. Fallamos mínimo 4 tiros claros. Uno de ellos, que sobre todo que viene de una asistencia de Gilliard, que está solo, totalmente. Falló, luego falló otro Gilliard bastante liberado. Y eso al final, pues eso, pues no es que te cortocircuitar a ti, sino que dio vida al rival, que dijo, ostras, pues no estamos jugando bien nosotros también este rato, pero estamos ahí. Entonces, pues cuando hubo que dar la puntilla al partido, como en las plazas de toro no les toque, pues el Bilbao que falló y el acertó, ¿no? Pues no, sí. Yo creo, no también, creo que hubo mucha más explicación, vamos.
Hombre, también yo creo la defensa de la primera parte del partido, ¿no? En cajas 50-51 creo que fueron. Yo creo que fueron demasiados, no me gustó el equipo, no llegaba a defender. Entonces, bueno, luego sí que la segunda parte le bajó esa anotación, pero la primera parte también yo creo que se paga un poco, ¿no? Y luego sí que es verdad que lo que dice Robert, llega ese momento digamos, de la verdad, en la que los dos equipos dicen, pues bueno, Bilbao Basket sí tiene el tema europeo, tal, pero ellos también, igual, si estamos ahí, les puedes crear la duda, ¿no? Les había ido bien, pero bueno, ostras, la necesidad, bueno, a ver ahora, ¿no? Oye, que el partido está ahí, igual también yo tengo miedo a fallar, ¿no? Porque si se me va el partido y pierdo y voy a tener problemas, ¿no? Otra vez me meto en un lío en la clasificación del copón, ¿no? Pero ahí el que falló fue Bilbao Basket, entonces ellos, bueno, recuperaron un poquitín esa confianza y pudieron bien acabar el partido, ¿no? Luego, fíjate, curioso, el desacierto fue evidente en tiros libres y en tiros de tres, pero luego también, fíjate, creo que fueron hasta seis los jugadores de básquet que metieron 10 puntos o más, pero es que el resto no metió nada, o sea, prácticamente, o sea, esos 6 se quedaron prácticamente solos. Bueno, 2 que no jugaron, que fueron Lazarevich y Sila, pero 3-4 jugadores que tampoco anotaron prácticamente, entre Fon, Normantas, Frey, pues prácticamente no anotaron. Entonces, bueno, hubo 6 que justo pasaron de 10, un poco más, un poco menos, pero se quedaron solos, ¿no? Y a la hora de la verdad, pues fue Panchari, ¿no? Y poco más.
Sí, Linason y Petras.
Sí, sí que es cierto que Linason tuvo, incluso el principio de partido lo aguantó él, con esos rebotes tanto ofensivos como defensivos, pero luego es que eso, faltó gente que en la hora de la verdad, pues, estuviesen ahí, no sé si con acierto, porque actitud sí que tuvieron, pero eso no, porque Petras en un momento sí que parecía que sí que emergía también, pero eso, en ese momento final, ¿no? De que llegaba el cara al cruz, ahí nos faltó gente.
Bueno.
Sí, bueno, primero el equipo empezó raro porque falló mucho tiros libres, o sea, que no es algo normal, ¿no? Es decir, que era todo como especie de despropósito. La cantidad de veces que ibas a la línea de tiro libre y luego el porcentaje con tanto error. Pero a mí me gustó el carácter que tuvo el equipo porque fue capaz de remontar 11 puntos, de ponerse arriba. y que parecía que la dinámica era que, digamos, que venía de menos a más y que le iba a dar la vuelta, bueno, ya le dio la vuelta, y que a Jader le estabas dejando tocado, porque claro, Jader se metía en un fregado considerable con la derrota, pero hubo dos ataques que creo que nos precipitamos en jugar, con Hilliard y con Normantas, sobre todo en situaciones ahí un poco tiros que son precipitados, que si te, lo típico, ¿no? Que si entran, empiezas a contar otro relato, pero claro, fallaron y ellos metieron, entonces te castigaron y ya parece que la inercia se volvió a cambiar. A mí creo que este partido, ¿no? Pues ese acierto, lo hemos visto en alguna otra ocasión en el Ibabásquet, ¿no? Que se retroalimenta de ese factor de acierto demasiado, ¿no? Que busca un poco de con falta de elaboración de juego, de buscar alternativas, de buscar balones diferentes. Tiramos unos globos ahí a Basala, otro a Linason. Bueno, opciones que estaban mal pensadas, o sea, mal decididas y mal ejecutadas. Entonces, claro, era un poco de despropósito y luego ya una vez que ellos se enchufan, porque Egin estaba fallando todo, y ya te mete el triple que se va en el… Ya, bueno, pues ya falta de dos minutos, la distancia era casi insalvable, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lástima porque el partido sí que lo competimos. Pero bueno, un partido más que perdimos, que hemos competido.
Faltó ese punto de más, ¿no? Que no sé si es lo que hablaba ayer en cuenta en la previa, la necesidad de ganar o tal, ¿no? Ese plus, ¿no? Que el Villabásquet en casa lo ha encontrado contra otro tipo de equipos, pues ese plus que siempre tienes tú, ¿no? Claro, dice Alberto, la defensa en la primera parte, evidentemente hubo errores defensivos, pero bueno, una primera parte planteada a ritmo alto, los dos equipos a meter, ellos tampoco es que defendieran especialmente bien, lo que pasa que claro, si te dejas en un tramo de partido, sí, que se juega muchos puntos, te deja 10 tiros libres, pues sí. Evidentemente… Luego, ¿qué pasa? En ese tramo mete dos triples Mikel Sanz, mete otro triple Millán Jiménez, en un equipo que lo resaltaron en la transmisión varias veces, que era de los peores de la ACB en triples. Y en ese tramo final, que nosotros, supuestamente, nuestros mejores tiradores fallan, pues ellos también metieron triples Melvin Yejim y el Agada este, uno que tiró, que pegó cuatro veces en el aro.
Sí, pero hubo un tramo final del partido… Creo que a falta de cuatro minutos que hubo varios ataques que nadie de los dos equipos.
Sí, por eso te digo que ellos se alimentaron en ese tramo de los errores del Ibabásquet, porque ellos no estaban jugando bien tampoco, no estaban acertados. Hubo un rato que nuestra defensa les dominó, no encontraban caminos al aro. Pues claro, si tú en ese momento que vas tres arriba, vas, tiras solo, fallas, ellos dicen, bueno, vida extra. Luego estás a un punto y fallas también. Otra vida extra. Ellos ya al final se crecen, todo el rato no van a fallar, ¿no?
Entonces, defendimos bien cuando estaba Linason en cancha porque ocupaba muchos espacios y le colapsábamos bien la zona, pero en cambio cuando estaba Basala en ese último cuarto sufrimos, ¿no? En la defensa, porque hizo faltas
tontas. Al final recurren a Bateman también, a uno contra uno, falta, metió cuatro tiros libres.
Bueno, yo creo eso. En general falta un puntito de energía,
sí,
y al final también evidentemente un puntito de confianza que no la encontraron, y eso pues fueron fallando y al final pues no la encontraron. La primera parte, yo creo eso, hubo momentos que lo comentamos en la retransmisión, ellos en 4 o 5 segundos ellos conseguían plantarse ya en tu zona y tirar. Entonces bueno, yo creo que un momento al Ibabásquet que le están sacando un poco de puntos, porque sí que quiere correr, la vocación de Ibabásquet es correr. Pero hay equipos esos que juegan más rápido todavía que él y le sacan un poco de punto, ¿no? Y entonces el Ibabásquet entra también en esa dinámica. Claro, sí que es verdad que hubo un momento de intercambio de golpes, que sí que fue su intercambio de golpes porque anotaba los dos, pero claro, luego ese ritmo hay que mantenerlo y es donde el Ibabásquet, pues al final ya no pudo mantener ese duelo, ¿no?
Bueno, pues derrota en la que este equipo, pues como la gran mayoría, si tienes acierto, pues te da gasolina, te llena el depósito y hace que juegues con más confianza. Y al final del partido yo veía al equipo pues con falto de confianza y también, ¿no? Pues al final la atmósfera, ya sé que no mete canastas, pero la atmósfera es importante y ellos se jugaban la vida. Lo decía ya en cuenta en la previa, que se tiene que demostrar que somos nosotros los que nos jugamos más, ¿no? Que tenemos que tener el 120% de, pues, de estar metidos, ¿no? Ya sé que yo siempre digo que es el 100% el máximo, pero bueno, el 100%, y ellos estuvieron más porque se juegan la vida, porque además, Xavi, lo hablábamos antes de empezar, la clasificación, ¿cómo se ha puesto en esa zona de abajo?
Sí,
ellos necesitaban salir.
Estaban ahí, eso es, que si llegan a haber perdido se quedaban solamente con 10 victorias, cuando hay ahora 4 equipos con 9 victorias y no son equipos, pues Zaragoza, Gran Canaria, Andorra, no parecían equipos destinados para estar ahí abajo en la pelea al principio de temporada, ¿no? O sea que bueno, o sea, es decir, tenemos un final de temporada apretado en la línea abajo y que nosotros afortunadamente estamos libres de esa quema.
Y luego, bueno, un apunte de Bilbao, o que después de la Zarevis, después de quedarse fuera de la final, luego había salido el quinteto inicial, ya no hablamos de titularidad, ¿no? Pero bueno, quinteto inicial un par de veces,
¿sí?
Y se me había en este partido una historia, claro, ya no jugó ni en Isila, y ya lo vimos cuando salió Font en la primera rotación. Ya lo había pasado otra vez, ¿no? El 3 era Fond y no era, y no era la Zarevis, ¿no?
Avisaste durante la transmisión varias veces del hecho, además de que tampoco Font había jugado muchos minutos, ¿no? Que había sido una apuesta personal
al final,
de Jaume.
Sí, porque al final es verdad que Font sale al principio, que sumó, pasó de los 10 puntos, digo, perdón, de los 10 minutos, pero luego un rato que jugamos con tres pequeños, o sea, ya ni siquiera jugó Font. Ya era dos bases y Normantas, o Jaborski, Normantas y un base. O sea,
hubo un rato.
Hoy la apuesta pasó por jugar con tres pequeños mucho rato.
En la primera parte hubo un rato que flaqueamos en el uno contra uno. No llegaba muy fácil hasta en el uno contra uno y luego las salidas no estaban bien organizadas. Y yo creo que Jaume, primero, cuando puso a Panchar y a Frey juntos en el tercer cuarto, fue cuando recondujimos el partido.
Claro, y puso.
Y luego puso. Yo creo
porque
ellos
suele ponerlo en el último cuarto.
Hubo un rato que jugaron también con, pues eso, con Walden, con Bateman, con Pauli, también jugadores más de uno contra uno que, claro, necesitas a tus mejores defensores. Claro, igual Lazarevic contra
Pauli.
Contra Pauli no lo hubiera hecho mal, pero bueno.
Sí,
la
eso
es. Ahora está como está.
Un básquet ficción, ¿no?
Sí, claro.
Yo creo que está claro que.
Pero bueno, más que
se ha quedado atrás es
eso habla de la idea de Jaume, ¿no? Eso primero no sale en ese segundo quinteto, no sale en todo el partido.
¿Crees que puede ser gestión para el año que viene?
No, yo creo que ahora mismo está pensando en ahora, yo creo, sin más. O sea, ahora es cuestión de este momento.
Vale.
De este momento.
Yo creo que tampoco,
lo que sí te da
un mensaje a fondo de que quiere que esté.
Sí, hombre, y lo que sí te da un poco a pista de que eso, pues que así como a Lazarevic hubo dos o tres pistas de que se está poniendo la final en chino, pues era una pista de que se le está poniendo en chino el año que viene.
El año de seguir, ¿no? A Lazarevic, claro. Y en cambio Font y Gilliard, que no es oficial, pues tiene toda la pinta de que el año que viene van a estar aquí. Más que nada porque Gilliard lo ha dicho. Si es que está firmado, o sea, bueno, ¿qué vamos a decir, no? Si lo ha dicho él, pues poco más. Venga, que tenemos un par de minutos antes de la última parada de publicidad. Y solo una, os hago una pregunta, pero después hablaremos del futuro. ¿La derrota de Jede implica no jugar playoff? ¿Así? ¿O no? No.
Todavía matemáticamente. Ahora virtualmente estamos empatados con Unicaja.
Vale.
Pues, con un partido menos. Más.
Ellos.
No, con medio partido más ellos.
O sea, medio. Ellos tienen que
ellos jugar. Van a perder.
Ellos van a perder en Badalona.
Con lo cual estamos igualados.
Con lo cual estamos igualados.
Vale. Es que por 20 en Badalona. O sea que lo van a jugar el martes previo a la última jornada.
Sí, es que ahora hay un calendario, es un poco de desastre.
Hombre, salvo que gane por 21
también,
puntos.
A Juventud le quedan 6 partidos, está bien. Tiene 2 partes menos que los demás.
Y ahora hablo de.
Hombre, yo lo he expresado aquí. Yo, como creer, nunca he creído en el play que iba a llegar al playoff. Yo llevo semanas diciendo que el. Que Bilbao se va a quedar el noveno, que no veía a nadie por detrás que le pudiese quitar la plaza, pero tampoco veía a mi padre que le quitase la plaza. Evidentemente, el equipo está ahí y se ha ganado esa pelea, ¿no? Pero más que eso, más que como una obsesión, ¿no? Como un objetivo muy claro, bueno, pues puede ser una ilusión que tengas, ¿no? Tomás, eso, te vienen ahora de
Madrid,
los 4 partidos que te quedan. Te queda Valencia, Madrid y el último Tenerife.
Pues hablamos de
eso es lo que te va a marcar.
Lee mensajes y pues hablamos.
Porque si ahora no ganas a Valencia y Madrid, o sea, Madrid y Valencia seguidos, pues evidentemente ya las opciones.
El listón de playoffs yo creo que son 18. Mínimo.
se puede saber que ganar dos partidos, los dos de casa.
A partir de ahí, 18 te puedes colar. Bueno, lo ganamos o no, con 18 te puedes colar o te puedes quedar fuera. Depende.
¿Y si no ganamos el Rocha Arena?
De los empates.
Eso no lo verán tus ojos. Venga, ha sido poner el himno y por Musquis ya empieza a lloviznar. Yo no digo nada. Pero ahí arriba hay alguien llorando, arrachando popu. Yo le hubiera pedido un himno a un grupo mariachi. Creo que por lo menos estoy seguro que la gente habría estado más en sintonía con la que hubieran cantado, estoy seguro. Nos dice, voy a leerlo literal, joder la hostia. ¿Es normal que una camiseta le valga 60 pavos? Y muchos mensajitos de estos iconos. Es que nos hemos vuelto todos ricos de repente. ¿O qué? No voy a decir nada de los 3,5 euros que les han cobrado por dos cafés esta mañana a los compañeros de la prensa al lado de Bilbao Rock. ¿Pensáis que el año que viene tendremos algo más de presupuesto para tener mejor plantilla? Bagayoko, como todo el año, estuvo muy flojo. Solo tenemos un pivote. El próximo año, a ver si tenemos dos pivotes fiables. Ese himno es como Cabaluscas, con Cabaleuscas con peluquín. Cabaleuscas con peluquín. Bueno, tenía pelo cuando estuvo por aquí. Venga, hacemos una paradita y volvemos ya para el tramo final de nuestro Iruko Abiskayan. Quedarán 20 minutos. ¡Iruko Abiskayan!
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Del 14 al 17 de mayo, Leioa se llena de cultura con Humor e Asoka, la feria de artistas callejeros. Teatro, danza, humor y circo, de la mano de 45 compañías locales, estatales e internacionales. 27 espacios escénicos y 2 espectáculos itinerantes. 500 años de infinitas miradas. Ayuntamiento de Leioa.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
El 14 de mayo, día de la cuestación, la Asociación contra el Cáncer sale a la calle en Bilbao, Erandio, Margen Izquierda y Guecho para apoyar a las personas con cáncer y sus familiares. Cada donación mueve investigación, mueve apoyo, mueve esperanza y nos mueve a todas. Cuando paras, nos movemos contra el cáncer.
Aurelio Arteta, Antonio de Quezada, Menchu Gal, Julián de Tellaeche, Adolfo Guiar, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 14 al 22 de mayo, Hotel Ercilla, Bilbao.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y Aupa Athletic.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Radio Popular, Herri Ratia.
Venga, que estamos de vuelta y tramo final ahora sí de Iruko Abiskayan. Hasta las 4 de la tarde tenemos esos 17 minutos casi para analizar el futuro de Bilbao Basket. Y ahora toca poner en contexto cómo está la clasificación y por eso os preguntaba el tema del playoff. Marcelinho Huertas ha pasado esta noche en el hospital, ha tenido un cólico nefrítico. Y bueno, es duda de cara a los próximos enfrentamientos de la Laguna Tenerife. La Laguna Tenerife, que es el último rival de Bilbao Basket de esta temporada, último partido de liga, que en principio sin horario todavía fijado, es el último viernes de.
Ah, le pasa de todo al Tenerife, ¿eh? ¿Sí? Se ha roto la rodilla a Yedraitis.
Por eso digo, y se pierde toda la temporada. Bueno, tampoco es con muchos partidos, pero vamos, que se pierde lo que queda de temporada.
Estaban perdidos ya, la Final Four.
Yo digo, porque ¿sabéis el dicho este del el tuerto en el país de los ciegos? Uh-huh. Pues bueno, pues está muy bien. Si consigues tú aprovechar la coyuntura que tenemos ahora mismo, porque una cosa son las sensaciones propias, que yo sí me quedo con lo que habéis comentado, ¿no? Que el equipo disputó el partido de Lleida. Me puede valer. Claro, ahora hay que ganar los dos partidos de casa, porque yo el de Valencia, pues no sé, sinceramente no lo veo.
Yo creo, no lo veo. No sé.
Yo creo que hay que ganar el jueves al Madrid y a partir de entonces.
Yo no descarto nada. Si es verdad. Jugar ahora mismo contra el Madrid y el Valencia no es el peor escenario que te puedes encontrar. Cierto. Porque yo creo que ninguno de los dos se va a gastar demasiado. Bueno, el Valencia, pues si pierde con Panathinaikos…
¿Quiere ser segundo?
Claro, se está jugando el segundo puesto y entonces ahí ya será más complicado. Pero si ganan al Panathinaikos y juegan la Final Four, ni el Madrid ni el Valencia van a gastar todos sus balas. Lo que pasa, como tienen tantas balas… Pues bueno, alguna les funcionará.
Sí que es cierto que normal. Nos ha venido fatal, yo creo, que perdiese el Madrid el domingo con el Breogán en casa. Porque eso, un día malo se le podían permitir ahora, o sea, pero ya dos días seguidos…
Perder y de la manera que…
Sí, y dos días seguidos… Sí que es cierto que tienen a Tavares lesionado, incluso no va a llegar a la Final Four, han dicho.
Sí, en principio no.
Sí, en principio no. Alex Len también, que es el otro cinco grande que tienen, también está tocado.
Garúba tiene una
está
mano…
Está pendiente de pruebas, eso. Y Garúba tiene una mano… que no es la dominante, es la derecha izquierda, también un poco tocada, también anda ahí. Los 3-5 que han estado jugando toda la temporada, parece que anda un poco bueno. Uno seguro que no está.
Vendrá Juli,
Almansa, bueno. Sí, bueno, Almansa hace el siguiente…
El torneo del año pasado ya le ganamos al Madrid, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, a ver, eso no quiere decir que… O sea, que tiene artillería, es hora. Fíjate, pues empiezas a hablar de, ¿no? De, pues, de Mario Gessonia, de Gaby Deck, de Trey Lyles, de Okeke, en fin, ¿no? De Maledón, o sea… Tiene un plantillón, pero bueno, que quiere decir que con respecto al juego interior, pues sí que les está cambiando un poco el panorama en las últimas semanas, ¿no? Pero yo creo que desde ese punto con pista, ¿no? Ese punto de vista competitivo, ADN, ¿no? Madrid y tal, aunque tienen la Final Four y a la vuelta de la esquina, el haber perdido el domingo, uff. Si llegan a ganar al Breogán, igual sí que hubiesen venido aquí diciendo, bueno, a ver qué pasa, pero…
Vamos a explicar lo de la derrota del Breogán. Lo habla con Robert, tanto en redes como aquí antes. Yo creo que el error de arbitraje más grave en ACB desde la final de Copa, que hubo un doble error, ¿no? Y recuerdo que además había un árbitro vizcaíno.
¿Desde el campo atrás?
No, eso es un error interpretable. Esto no, esto es mentir.
Aquella de la canasta de último segundo.
Último segundo, que fue tal. Esto es…
De aquel barro vienen todos estos
lodos. Eso, rectifico. No mentir. Esto es querer imponer el árbitro principal a la persona que arbitró un criterio que va en contra del reglamento, que a mí me parece gravísimo. Gravísimo. El doble error de aquel partido que estaba Juan Carlos García González, en el que se interpreta si toca o no toca antes, ese tipo de cuestiones, como bien dice Robert, y lo hemos hablado más veces, es algo que ha provocado que los instant replays y estas cosas sean eternos y que sean más papitas que el Papa hasta repetir cosas que deberían de suceder en 3 segundos. Lo que sucede en el partido del Breo en Madrid es que se arbitra una cosa, pide Luis Casimiro Palomo en Insta Replay, por cierto, sobre una, porque continúa temporada más. Pide Insta Replay, como es lógico, y el árbitro principal desdice a lo que se pita. Es decir, le dice que tú has señalado la primera falta, no la segunda, que es la que el árbitro pita. Si se equivoca, en esto del baloncesto no se puede rearbitrar en baloncesto FIBA. Y es gravísimo.
Sí, básicamente es gravísimo. Es que rearbitran una jugada que no se ha pitado.
Exacto. Si has pitado una acción del juego.
Le pregunta.
En la última acción.
Y el otro, colegiado no os dice nada.
El otro se calla.
El otro pues hace. Dice.
Dice, ¿tú qué has pitado? ¿Este contacto del rebote?
Sí.
Pues claro, si es el rebote, obviamente no es acción de tiro y el 2-1 se anula. No, pero bueno, el otro se calla y…
Se calla y dirá, como ahora se puede pitar en diferido, porque baloncesto FIBA, parece que se empieza a poder pitar así, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pues, pero que no es así. Si el árbitro ha pitado la segunda…
Además, las imágenes están muy claras. El segundo, el árbitro que está en la línea de fondo, que es creo el segundo, Zamorano, levanta, sí. levanta el puño cerrado cuando se produce el contacto de 2+1. Antes, el hombre no levanta la mano. O sea,
pero no estás contando a quién favorecieron, entre comillas, o sea, contar la película. No estáis hablando de equipos. Digo, para la gente que no lo vio.
Es que ahí vamos.
No, sí.
Favoreció a Breogán. Esto es, gana el Breogán y el Madrid sale perjudicado y pierde un partido que les da igual, porque ellos van a ser primeros de la liga regular, pero pierden en Madrid y el miedo atroz que puede tener aquí Angus de cara al partido del jueves. Si hay cualquier acción en la que se puedan equivocar.
Si el tema de esta acción no es independiente de que a quién beneficien y a quién perjudiquen. O no tiene que ver con errores de apreciación de es que a Yu le han dado 3 tiros que no eran o a tal. No, es que esto rearbitran una acción que no se puede rearbitrar. O sea, pitan una falta con el vídeo que solo se pueden pitar en caso de que sean antideportivas. Solo se puede cambiar, como dicen ellos cada vez que hablan por el micro, la naturaleza de la falta.
Exacto. Alex Len, por cierto, baja.
Pero eso.
Vale, partido jueves, perdón.
Pero que solo que rearbitran una jugada que no se puede rearbitrar.
Ya está, no hay más.
Da igual que a quien le beneficien, a quien
no. Estamos jodidos para
como
el jueves.
Como eso antes igual no quedaba expuesto a la opinión pública, pero ahora queda expuesto, claro. Y se ve y quedan en evidencia. Ahora,
lo hemos visto y yo espero y deseo que el arbitraje sea viene a la traba, por cierto. Que sea pues que no tenga ningún problema.
Es como el final del Baskonia Valencia, pues
sí.
Pues hay una jugada que parecen pasos. No los pitan, pues bueno, es un error de apreciación y ya está.
No las has pitado.
No puedes revisar eso para pitar pasos.
No se puede rearbitrar. Por eso digo, bueno. Pues, y luego, independientemente del Madrid, tiene, como bien habéis dicho, yo creo que tiene un equipo, claro, sin Tavares y Len.
Pues tiene 15 de 15 jugadores, lo único que se queda ahora sin 2-5, sin Tavares y sin Len.
Pues tiene que jugar
Garuba y Zaramansa. Y aún así, bueno, tienen que descartar a otro todavía. O sea, entonces, está en lugar de descartar a 3, tienen que descartar a 1. Porque tienen 15 jugadores.
La categoría, ¿no? El nivel de los jugadores. Sí. Madre mía,
normalmente, en Euroliga, el trío más descartado yo creo que ha sido Almansa, Procida, sí. Kramer.
A Procida, tres, claro.
Y Procida sí que entra más en ACB que Kramer.
Que son los que van a jugar.
Que Kramer, por ejemplo, que sí, claro, esos van a jugar. Entonces, pues ahí estará el juego.
O sea, que estarán fresquitos.
Claro, y luego… En ACB, el tema es que, claro, en Euroliga los cupos no les cuentan. Entonces pueden jugar a la vez Trey Lyles o Keke y Gavidec. En la Liga ACB no, tiene que descartar a uno de esos tres siempre.
Pues, entonces
el descartado,
descartados.
Pues, el descartado es uno de ellos. O sea, bueno,
Tavares, sí. Len y uno de esos tres, ¿no?
Y uno de esos tres, efectivamente, sí. Tiene que ser uno de esos tres.
Bueno, pues me dicen, no toda la responsabilidad es de Carlos Cortés. Raúl Zamorano no tiene valor de decirle qué es lo que pita. Correcto. Más fallo Zamorano que de Cortés.
Sí,
esto podemos estar de acuerdo.
Es una mala gestión del challenge, vamos. Que no,
sí, sí.
Luego, es posible
por exceso de uno y por defecto de otro.
Sí, sí. Fíjate que hablamos, perdona.
Dale.
No me gusta cortar. Que hablamos muy bien precisamente de la colegiada. De
Arianda Choca.
Porque se
impuso… Mantuvo su criterio. En aquel partido en Bilbao, sí. Luego es lo que
¿quién
decía
has que, dicho que… Deck o Keke ahí?
Fue
Deck el que quedó fuera.
Sí, es que a Deck lo están cuidando bastante. Suele ser… Le descarta más que
estoy de acuerdo que lo dejen fuera.
Le descarta más que a Lyles y a Okeke por el tema del físico, porque… Viene, ¿no?, de las lesiones que ha tenido, ha pasado años complicados con las lesiones, y le están mimando bastante eso. Yo creo que para que llegue a la Final Four, que es un momento álgido para ellos, y la final de año, para que llegue bien, entonces muchas veces le descarta, pero no por un criterio deportivo, sino por un criterio de descanso, digamos, ¿no?
De regulación.
Sí, de gestión de cargas.
Excel, ¿no? Del Excel, ahora que está tan de moda de criticar a todo el mundo, porque del Excel, veo que en el Madrid el otro día nadie jugó más de 16 minutos.
No, el Madrid
está… No sé cómo lo hizo Escariolo.
El Madrid está llevando este año el minutaje bastante, bastante rajatable. O sea, estás viendo, incluso ha habido partidos que eso, en Liga… El partido que vieron contra Tenerife, por ejemplo, estaba Gerson ya fuera descartado por descanso. A Campazo también está dando descanso la CB. O sea, bueno, yo creo que eso lo está llevando… Lo está
es que la Euroliga…
Bastante.
El que menos jugó fue Maledón, que jugó 8 minutos. Y luego el que más, 18, que jugó Yul.
Sí, lo está cuidando bastante Madrid. Sí. Dentro bueno, pues, de lo que puedes, Cariolo, está, eso ha cambiado bastante.
Jueves 7 de la tarde. Yo le apunto, mi apuesta es que vamos a ganar el partido y que va a ser todo maravilloso con el estreno del himno de Sinova, toda la gente al unísono en la previa del partido, cantando Guasen en el Bilbao. Y bueno, pues disfrutando.
Sin ánimo de influir.
Sin ánimo de lucro. Ya sabéis que como lo digo. Y después nos toca, es que esto no para. El martes que viene aquí vendremos casi con todo el pescado vendido.
Sí, de la situación. Puede ser. Sí.
Casi con todo el pescado vendido. Después nos toca el Valencia el domingo a las 5 de la tarde. El Atlético juega a las 7.
A mí es que a esas alturas ya lo que me preocupa más es que seamos capaces de mantener la novena plaza.
Y ese partido con Girona puede ser…
Hoy hay un Girona-Manresa, que son los que nos persiguen. Tienen que jugar Girona-Breogán también. Y luego nosotros jugamos contra el Girona. Pero bueno, Manresa perdió el otro día. Si pierde hoy, ya no nos cogen. Uno más que descartamos. Igual al final, no creo que sea el caso, porque el Girona tiene calendario complicado. Pero bueno, digo que la novena plaza por lo menos te da derecho a elegir.
Sí.
En el que viene lo que quieres jugar, qué competición europea quieres jugar. Si acabas décimo ya, igual no puedes elegir.
Exacto. Yo juego un poco a pitonizo también, en este caso, claro. Porque depende de lo que haga Valencia mañana, en la Fuente, en Rocha Arena, frente a Panathinaikos, puede cambiar la película drásticamente. El hecho de que juegue en la Final Four o no. El hecho de que, por ejemplo, el jueves después de nuestro partido juegan Murcia-Baskonia. O Baskonia-Murcia, creo que es. Baskonia-Murcia. Se juega en el segundo puesto también.
El Barça también está implicado en eso. Hay cuatro equipos peleándose por el segundo puesto.
Y claro, pero jugar una Final Four, esto es otra cosa. Y Valencia, veremos.
Hablan del partido más importante de la historia del club.
Es histórico para Valencia.
A partir de ahí, lo han puesto. ¿No? Decían que estaban dispuestos hasta jugar el partido del otro día con Junior.
Sí, con los U22, ¿no?
Entonces dices, bueno,
que no se podía, pero bueno, era un poco la presión.
Eso, un toque de atención, sin más, atención
para que le modifiquen un poco.
Sí, para que le quitasen el partido del jueves.
Un grito de auxilio ahí, ¿no?
Entonces dices, bueno, pues eso es importante para ellos y puede ser importante para cómo puede condicionar la gestión de las plantillas, ¿no? El otro día ganó Baskonia, obviamente.
Partido igualado,
pero jugaron más minutos jugadores que no suelen jugar.
Que todo esto también tiene que llevar a la reflexión de, coño, habrá que ordenar los pocos calendarios.
No lo van a hacer.
Porque esto de que la posibilidad de un quinto partido de Euroliga ya se sabía que podía pasar. Lo mismo que a principio de temporada se habló de los finalistas de Eurocup, los finalistas de Champions League, el de Eurocup si hubiera habido, tal, tenían el derecho a quitar su partido, pues en este caso también, pero ya se sabía hace tiempo. Hubo el otro día lo leía que no sé sí, si de Victoria, decían, cuando se ha jugado el play-in de la Euroliga, ni Valencia ni Baskonia estaban, pues podían haber utilizado para jugar esa semana, adelantar algún partido.
Pero aquí estás dando derecho al el quinto partido que te da fase. O sea, de no, la pase es que a la Final Four.
La Final Four
pero
está cerrada.
También, claro, o sea, también, está cerrada. También incluyo al medio partido del Unicaja Juventud que está aplazado, que lo tienen que jugar el martes.
Que puede cambiar la película.
Volviendo a nuestra lógica de Bilbao Basket,
sí que hay poco tiempo.
A la clasificación, dice, nosotros tenemos difícil, tenemos un calendario difícil y tenemos el reto del Madrid. Pero Unicaja tampoco está para muchas flores, ¿eh?
No.
Tiene una tormenta importante.
Yo creo que el playoff es en Unicaja no
Tenerife. Tiene tormenta y resaca de la Final Four suya importante y dices que igual 18 o no.
Yo creo que hay que buscar 18.
Hay que buscar 18,
luego no
correcto.
Sé si eso será suficiente.
Por menos
de 18 no entramos.
Es que por eso mismo Bilbao Basket está teniendo opciones, porque Unicaja y Tenerife están teniendo un año como están teniendo.
Ahí está.
Sin quitarle mérito a Bilbao Basket, que evidentemente está ahí por méritos propios y tiene las victorias que tiene, pero claro, siempre decimos, ¿no? ¿A qué 8 de esos 8 que hay arriba, a quién quitas? Bueno, pues este año están pasando ellos ciertos problemas y por eso tienes opciones.
Que 18 se acaba con balance positivo.
La opción del triple empate.
¡Ay, mi sueño erótico festivo! Es. Ahí está, sueños húmedos. Claro, que puede ser lo que dice Robert. Incluso perdiendo el último partido en Tenerife, habiendo un triple empate Tenerife-Bilbao Basket y Unicaja de Málaga, el que se queda fuera es Unicaja.
Sí, sí.
Por eso digo que UEFA posible.
Hay que jugarlo.
Pero por esto que hay que sacar dos partidos. Luego, claro, si sacas tres, yo creo que estaríamos dentro. Sacando tres partidos.
Yo creo que con tres estamos dentro.
Pero para eso hay que ganar al Madrid. Pues bueno, hay que empezar
ganando al Madrid.
Antes eso es. Eso lo que iba a decir yo. Antes de ganar el segundo, hay que ganar el primero.
Exacto.
somos así.
Venga, termino. Los minutos de esta jornada en la web de la CB están mal. Si sumas los minutos, verás que no salen las cuentas.
Bueno, pues sí, por eso me extraña.
Valencia-Baskonia.
No he hecho las
todavía
cuentas.
Creo que ponen los minutos al descanso.
Ah, puede ser.
Vamos, está bien esto, sí. Este tema.
Pero déjame.
Soriona, Calsantucho me dicen también que han organizado la Final Four.
Sí, han subido.
Han subido 21 años después.
Y que Ibaizábal y Sornocha siguen en el camino hacia el ascenso.
Que está Chuchi de entrenador, ¿no?
Sí, Ibaizábal.
Sí. Hay que invitar un día.
Y en el Sornocha, pues varios del Bilbao Basket han ahí pasado.
Sí.
Chacón, Salinero, Betolaza.
Bueno, Beto Chiqui.
Están pues, para ascender. Sí. Siguen en la ruta un poco larga de eliminatorias, pero ahí se
van los dos. Ibaizábal, tengo que hablar del equipo de mi hermano.
Venga, va. Yo he visto una foto.
Que han quedado ahí y se meten en las semifinales de Campeonato de Euskadi.
Vamos, bien, ¿no?
Solo sorpresa.
Sí, bueno, pues esto es todo bueno para el ecosistema del baloncesto vizcaíno, ¿o
sí,
no?
Sí, sí.
¿Sí, no?
Sí. ¿Todo debería.
Vale.
Debería.
Pues a ver si sumamos todos un poco, entre todos, y dejamos de mirarnos la entrepierna.
Eso,
vale,
si
para arriba.
Si nos da vergüenza hablar de baloncesto.
Exacto.
Y de básquet.
Y demás cuestiones.
La palabra básquet, hay que meterla en los himnos.
Venga, Gugara.
Suagara.
Lo otro es Atlético Gugara, ¿no? Bueno, chicos, Eskerri Casco por seguir como siempre. Xavi, Eskerri Casco, el jueves no estás, pero bueno, seguro que más adelante podemos volver. Y el martes que viene estaremos aquí en Irukoa, Vizcaya. Alberto García, Eskerri Casco.
Muy bien.
Xavi, lo dicho.
Estamos el jueves y luego el jueves y domingo. Tenemos.
Jueves y domingo tenemos doblete ahí, a lo loco.
Ah, bueno.
Robert, Eskerri Casco.
Agur.
Venga, también puede música rock and roll, no pasa nada. Que el rock sigue muy vivo, por cierto. Tiene buena pinta lo nuevo de Bogotá.